Que els temes que portem avui siguin del vostre interès, que crec que ho són. Els temes en si mateixos són força interessants, eh? Parlem d'actualitat o si tenim una miqueta de tot aquí avui. Bé, per començar, si em permeteu, jo no sé si... Perquè hem intentat parlar amb sindicats de Mossos d'Esquadra perquè ens fessin 5 cèntims sobre l'informe que s'ha presentat al Fot i Arena sobre el dispositiu per detenir a Carles Puigdemont. Bé, no, amb els que hem contactat no volien parlar, no volien dir encara res, però possiblement des d'un punt de vista com el vostre, com el meu, com el de qualsevol persona que segui i vegi el que va passar, dius, això no és normal. Això no és normal. No és normal per una policia com Mossos d'Esquadra. No és normal. No ens tenen acostumats a una cosa així. I la visió d'una errada o dels errors en un dispositiu com així, si realment són aquests els errors que tenim a sobre la taula, suposo que hi ha un senyor o senyors que s'han dedicat a planificar tot això i una de dues, o estaven de vacances o estaven molt confiats. Llavors suposo que dimitiran. Suposo, no? O donant explicacions públiques més clares que tot això. Ja no parlo només dels sindicats, jo parlo directament dels caps i els sindicats suposo que seran responsables davant d'una crítica com aquesta. I dic això perquè dona la sensació que, bé, s'ha fet en plan mandrós, això, que l'han deixat escapar. A mi, qualsevol persona que vegi això pensa, l'han deixat escapar. No dic que sigui així, ni molt menys, no dic que sigui així, però la sensació i la visió que té una persona, un ciutadà, al veure això és com és possible. Com és possible? I llavors, si realment estem parlant d'un error, que no és una cosa feta, que no és una decisió política que està per sobre de tot això, que han fet deixar, si em permeteu, en ridícul el cos de Mossos d'Esquadra, penses, si realment és això, que no hi ha una conspiració, aquestes com ho estic explicant o m'estic fent una olla d'idees, estem parlant de que ara mateix tenim la Copa Amèrica a Catalunya, l'Amèrica es cap, amb un dispositiu policial important. Estem parlant de que estem en una alerta antiterrorista de 4, hi ha algú sobre 5. Estem parlant d'això. Llavors, quan parlem d'això, que ja és una cosa bastant més seriosa, el de Puigdemont no és que no sigui seriós, però bé, no mor ningú, ni tenim sang per... ni hem de lamentar més enllà del ridícul, més enllà, però quan parlem de possibilitats de atemptats terroristes estem parlant d'una altra cosa. Estem parlant ja d'una cosa molt, molt i molt seriosa. Llavors, cap la possibilitat de que es repeteixin aquests errors? Perdoneu, però és inevitable fer-se aquestes preguntes. És inevitable. Si tu seus i comences a reflexionar sobre tot això i de cara al futur i de cara a la situació, és inevitable fer-te aquestes preguntes. Aquests errors. Errors que poden portar una desgràcia important. Important. Molt important. Errors que te'ls pots menjar i ja no estem parlant de que ens hem equivocat. Estem parlant de que la cosa pot ser molt més seriosa en altres situacions. Ja no només per part de Mossos d'Esquadra. Hi ha altres situacions que és que no passa res perquè Déu no vol. Perquè Déu no vol. Mireu, canvio de tema. Però també continuo amb els errors, però canvio de tema. Errors, fins i tot incompetències, m'atreveria a dir, No ho sigui gaire dur. Mireu, l'estiu és una època que s'aprofita per fer obres. Obres públiques, obres de millora d'infraestructures, aprofitant que la gent, o molta gent, està de vacances i el ritme de circulació i el ritme de feina va una mica més lent, doncs s'aprofiten per fer reformes, renovar les infraestructures, renovar tot això, no? Hi ha d'altres infraestructures més sensibles que d'altres per l'entrebanc que pot suposar per la població. Bé, parlem de Rodalies, en aquest cas, que sabeu que portant 2 setmanes incidència, reincidència. S'estan fent obres a Rodalies. S'estan fent obres de renovació de l'infraestructura i de la via. En aquest cas, hi ha obres... és molt normal, això, I les obres es fan sempre per la nit, no pel durant el dia, sinó per la nit habitualment és quan es fan aquestes obres. Hi ha unes obres al Garraf, als túnels, a les vies de la R2, al Garraf, als túnels del Garraf, que tenen més de 100 anys, doncs estan renovant tot allò. No és que les vies tinguin més de 100 anys, però estan renovant tota aquesta infraestructura. Bé, fins aquí tot molt bé. Però les travesses de les vies que s'estan renovant es deixen al costat de les vies. És a dir, tu canvies la vella per la nova i la vella, en comptes de emportar-te-la a un magatzem, la deixes allà. Allà, recolzada a la paret del túnel. O recolzada a la paret d'estret. Ja veieu que el pas del Garraf tampoc és que sigui allò una bogeria d'espai, no? Doncs la deixes allà, recolzada, amb tot el que allò pot suposar. Què passa si una d'aquestes travesses cau a la via? Doncs que tenim un problema. I tenim un problema que pot ser greu. Greu si el maquinista, pel que sigui, no se n'adona, no ho veu o no està avisat, podem patir un descarrilament, per exemple, ja no parlo de l'accident greu, però és un descarrilament en aquella zona, que no és una zona tampoc que diguis, ostres, dintre un túnel, amb tot el que allò pot comportar i amb el risc pels usuaris. Això què és? Com és possible que, en aquest cas suposo que és Adif, la que s'encarrega d'aquestes infraestructures, com és possible que el Garraf no canvi la travessa i la vella se l'emporti, la deixin allà? Pues, no sé. La veritat és que no ho sé. Clar, els maquinistes saben que hi ha obres aquí i van amb alerta, van amb certa cura. Tot això que estic dient i que pot semblar una cosa de això pot passar o no, parlo perquè no és la primera vegada que passa. Al març de l'any passat, un tren de la línia R1 de Rodalies va descarrilar just abans d'entrar al túnel de la Sagrera perquè van caure sobre la infraestructura uns blocs de formigó que s'havien retirat de les obres d'aquesta futura, pràcticament present, gran estació, no? que encara queda en servei. Doncs van caure allà. Es van deixar de qualsevol forma, al costat de vies, apilats unes sobre les altres, fins que, clar, un es va posar malament, es van jugar, o es van posar de forma incorrecta, i va caure, doncs, el traçat ferroviari a les vies, i va provocar, doncs, aquest descarrilament. Bé, la fortuna és que els trens que van frenar amb temps suficient per evitar que aquest incident fos a més. Doncs és que tenim precedents d'això. Tenim precedents d'aquestes... Jo ho veig com una incompetència, bàsicament, eh? Aquí cadascú que ho diria, això és una opinió molt personal. Però per què es fa si hi ha precedents d'aquests accidents? En parlem de tot això precisament amb el senyor Francisco Cárdenas, que és membre d'UGT, o responsable d'UGT Renfe Catalunya, i ja el tenim al telèfon. Francisco, buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Cuando ocurren este tipo de obras, ¿es habitual que este tipo de material se acumule en los lados de las vías?
Bueno, depende muy mucho de dónde se hace. Como tú me has comentado, ahí hay poco espacio, pero también depende muy mucho de la empresa contratada, porque eso es un sitio muy complicado de dejar esas traviesas, que además pesan muchísimo, y lo razonable sería traviesa que quito, traviesa que me llevo.
Exacto, eso te iba a preguntar yo, que no sería lo normal y lo menos arriesgado, sobre todo en ese lugar, ¿no? Que si pasa algo, Dios no quiera, ostras, no es un sitio fácil.
Exactamente, hay otros sitios donde hay más espacio, las puedes apartar más separado de la vía, donde no es fácil que se puedan, vamos a decir, introducir o caer o volcar. Sin embargo, en el caso de túneles y en algunas vías donde no tienes espacio, pues el amontonarlas ya no en el suelo, sino así como de pie, si pasáis por allí lo veréis como de pie,
sí.
Apoyadas en la pared, te da una posibilidad de que cualquiera que pase por allí, con un poco de fuerza, pues sea capaz de volcarla sobre la vía. Entonces, ahí los maquinistas van con mucha precaución, pero claro, si no tendríamos que ir a 10 por hora, entonces es muy complicado. Lo suyo sería que se retiraran todas las vías, todas las traviesas, uh-huh. Y que, bueno, que uno pudiera ir a velocidad normal sin miedo a que cualquiera que pase por allí te pueda liar una bien seria.
Cuando ocurren este tipo de situaciones, por ejemplo, esta de los túneles del Garraf, que es que las fotografías, cuando ves las traviesas así apoyadas, es justamente piensas eso, puede pasar cualquier cosa. ¿Os avisan a los maquinistas? ¿Avisan a los maquinistas, ojo, que aquí hay obras, cuidado? ¿Cuál es el protocolo cuando pasan cosas así?
No hay protocolo.
Ah, no,
nosotros sabemos que hay obras,
¿sí?
Porque se hacen por la noche, a nosotros no nos afecta la circulación. Otra cosa es cómo lo dejan luego por la mañana. Todas estas averías, o como quieras decirlo, que han pasado durante las dos últimas semanas, han venido producidas precisamente por esas obras nocturnas, que cuando vienen por la mañana pues va todo mal y se cruzan los cables y las señales van fatal. Todo viene producido de lo mismo. Todo es cómo te lo hacen y cómo te lo dejan. Y no hay un protocolo.
Caray. ¿Y cómo es? Pues es que hay una cosa, perdona que insista, no sé si lo sabrás tú o no lo sabrás tú, pero ¿cómo es posible que la empresa que se encarga de estas obras, y sobre todo en un punto tan delicado como ese, no se lleva esas traviesas? O sea, supongo que irán con un vagón o algún trasto de carga para podérselas llevar o retirar, ¿no? O dejarlas en un sitio menos peligroso.
Yo por la noche no he estado en obras, de acuerdo, hace muchísimos años, ya ni me acuerdo, pero eso es como cuando tú haces obras en tu casa, si contratas que se lleven la runa o no se llevan la runa, o contratas que lo hagan de una manera o de otra manera, o simplemente lo han contratado y luego la empresa, por el motivo que sea, lo ha dejado ahí, yo qué sé, ¿vale? Entonces yo esos detalles, todo esto es ADIF, recordar que ADIF es quien son los responsables de nuestra estructura y son los responsables de las obras y de la contratación de las empresas o de las contratas que se dedican a reparar la vía. Depende del contrato que tengan, con o sin retirada, con retirada inmediata o no, ahí estará la clave de por qué eso está así o no está así.
Bueno, de hecho, muchos pueden pensar, estamos generando alarma. No es una cuestión de generar alarma, ni mucho menos, porque ya hay un precedente de una situación similar hace poco. En marzo del año pasado, un tren de la línea R1 de Rodalies descarriló antes de entrar en el túnel de la Sagrera porque cayeron sobre la vía, sobre la infraestructura, pues unos bloques de hormigón que se habían retirado de la obra. O sea, de ahí esa alarma, ¿no? Que parece que cuando veas las barbas de tu vecino cortar por las tuyas a remojar, no se acaba de poner en marcha y seguimos así. Es curioso eso. A mí me llama mucho la atención eso.
Pero la gran diferencia está que en los túneles de la Sagrera el acceso es muy complicado, tienes que bajar por vías, es muy complicado. Sin embargo, en los túneles del Garraf, no en todos, pero en muchos, como bien sabéis, se van a ciertas calas, a ciertas playas, la gente puede bajar, de hecho baja, y es algo, tiene un acceso, vamos a decir, muy llevadero. Ese es el miedo, no es el otro. ¿De acuerdo? Ese es el miedo.
Pues esperemos que no pase absolutamente nada. Ahí la prudencia de los maquinistas al circular por esta zona es más que justificada. Señor Francisco Cárdenas, responsable de UGT del Grupo Renfe en Cataluña, oye, muchísimas gracias por la charla y por darnos tu punto de vista, muy amable.
Muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego, gracias. Y es això. L'accés a això seria una altra història. Bé, de seguida parlarem d'una altra qüestió. Ja tenim a l'horitzó la tornada a una certa normalitat. El 25% dels treballadors presenten quadres d'ansietat i estrès en el retorn a la feina. No és el meu cas, Jo he vingut la mar de content, però es veu que hi ha feines que no són de bon passar. De seguida en parlem de com afrontar-ho o com veure aquesta situació aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidiges ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission International. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidiges t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
Hay muchos cars. En Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En
México.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona y Girona, especializado en disfunciones sexuales masculinas. 93-219-3060. Clínica Masculina Europea. 93-219-3060.
Buenas noches. ¿Cómo estás?
Aquesta nit, comparteix els teus moments amb Luis Rodríguez.
Bona nit.
Viu els teus moments amb Luis Rodríguez. Aquesta nit, momentos amb Luis Rodríguez.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Yo sé que te quiero.
Ser portador de males notícies, però les vacances s'acaben, tard o d'hora. Els que esteu treballant ja ho sabeu, això. I els que no, i esteu sentint això, escoltant això, ja sabeu que toca el retorn. No vull ser ara jo aquí fastidiar la penya, ni molt menys, però és una realitat. De fet, si heu desconnectat, doncs perfecte, la fortuna que continuem tenint feina, i després resulta que quan mires les xifres, continuem encara amb un què, i això és un... Des de la pandèmia, des de la... Mireu, estem parlant de fa 4 anys, bàsicament... Doncs les quadres d'ansietat i estrès estan pujant de forma molt exponencial. I en moments claus com aquest, com un retorn a la feina, un retorn a certa normalitat, encara que sempre hi ha excepcions de persones que els agrada tornar a una certa normalitat o regularitat, doncs no sempre és així. De fet, la xifra diu que el 25%, això va aproximadament, clar, dels treballadors presenten quadres d'ansietat i estrès en el retorn a la feina. Clar, jo suposo que així, en xifra general, això dius, ostres, com pot ser? Però entenc que si comences a rascar, estem parlant segurament de treballadors que tenen un determinat tipus de feina, un determinat tipus de situació a la feina, un determinat tipus d'actitud davant la feina, etcètera, etcètera. Vull dir que hauríem d'entrar en el detall per veure quin tipus de feines i sectors són els que presenten aquests quadres, no? Parlem amb la Rita Anton, que és psicòloga clínica del Centre Ita d'Argentona, per parlar de tot això. I, Rita, bon dia, benvinguda.
Bona tarda.
Benvinguda. Tothom pateix aquest síndrome post-vacances?
Clar, no tothom pateix aquest síndrome post-vacances, i hem de dir que a uns ens afecta d'una manera i a uns altres d'una altra, no? I cadascú té les eines que té per manegar aquest malestar, i jo crec que tots hem de ser conscients, no?, de quines estratègies tenim en una situació així, no? També una de les situacions que hem d'analitzar és, una vegada arribem a la feina, en què ocupem aquells espais que tenim lliures amb els nostres companys, poder, no? O sigui, mirar una mica quins espais dediquem a xerrar sobre com han anat les vacances i si són espais de qualitat, no? Si això fomenta que puguem estar en una millor situació, o a l'inrevés, no? El que estem fent és fomentar aquesta angoixa que ja tenim per la incertesa que ens acompanya.
Bé, dues coses. La primera, com sabem o si som conscients que estem patint aquesta síndrome postvacacional? Tothom, el que ho pateix, o és conscients d'això o no?
Clar, no tots som conscients de la mateixa manera, no? És aquest malestar que tenim, aquesta angoixa clar, és un canvi important, no? Venim d'una etapa en la que generalment hem dedicat aquestes vacances a cuidar-nos i a ocupar l'espai en les coses que ens agraden, i comencem una etapa en la que hem de retornar a la feina amb les pors, amb les preocupacions. Es pot manifestar de formes molt diferents en cadascú, no? Pues, en alguns es manifesta en forma d'hiperactivitat i nerviosisme, en uns altres en forma, no? Potser que augmenti o disminueixi la capacitat d'autocontrol, en altres una tristesa o una apatia que no sabem molt bé com explicar, no? No tots sabem identificar que això està, però sí que podem, no?, veure que potser hi ha un canvi en l'estat d'ànim o amb l'humor els dies abans de que comencem aquesta incorporació una altra vegada a la feina.
És curiós, sempre estem Rita, rodejats de síndromes. Quan comencen les vacances és el síndrome de que t'acostumis a les vacances, no? Quan comencem a treballar la síndrome de postvacances. Escolta'm, això és un sense viure, perquè com podem viure una mica més tranquils o almenys intentar mentalitzar-nos?
Clar, síndromes, o sigui, estem parlant de síndromes, però al final és un procés natural, no? Vull dir, quan canviem d'estar dedicant el temps a fer coses que a nosaltres ens agraden i hem de retornar a la feina, més que síndrome podem estar parlant de que ens trobem amb una tristesa o amb un malestar natural al que ens hem d'exposar tots, no? I entendre també que potser dins el nostre cap ho maneguem amb molta angoixa, però una vegada retornem a la feina, el que ens havia potser... potser genera més malestar el que pot passar dins del nostre cap, no? Imaginant com serà aquest retorn a la feina, que al final el que ens trobem després una vegada hem començat a treballar. I què podem fer per cuidar-nos una vegada comencem un moment així, no?, de retorn a la feina? Jo crec que també hem de veure com, què podem fer, no?, perquè aquest retorn sigui el menys dramàtic possible. També el retorn a la feina moltes vegades implica potser el recuperar activitats que no hem estat fent durant les vacances, com en projectes, com recuperar esport, com recuperar temps per nosaltres, no? Del poder estar sol i començar o recuperar lectures que teníem pendents. També implica el reprendre les rutines, els horaris, els hàbits, no? I depèn una mica de com cadascú es plantegi aquest retorn i quina visió li dongui.
Exacte. Jo tinc feina, encara sóc un afortunat que tinc feina. No sé si seria un pensament molt, molt positiu, aquest.
Clar, aquest pensament és el que diem, no? Aquest malestar que va lligat al retorn a la feina també va molt unit a la lectura que fem de la situació actual, no? És on posem l'atenció. Posem l'atenció en el que no podem controlar, amb tota la incertesa, no? Amb el meu espai lliure, a l'espai en el que no estic treballant, en què l'ocupo, no? L'ocupo en lectures constants sobre el que està passant d'actualitat, o jo mateix em poso uns límits i busco un espai al dia per actualitzar-me i la resta del temps l'inverteixo en coses que potser em puguin fer sentir bé, no? Els espais lliures que tinc a la feina, a què els dedico? Amb qui parlo? I de què parlo? És una mica com cadascú manega la situació, ens porta a viure amb més o menys patiment.
Després, i ja per acabar pràcticament, arriba també els famosos memes, allò que, o el pensament, més que memet, que també es transforma en meme aquest pensament, que quan és dilluns ja està allò de... ja queda menys per al fin de setmana. És una mena d'angoixa de que ens quedem 5 dies sense viure perquè estem treballant, o el famós meme del divendres és viernes i el cuerpo lo sabe. Vull dir, és positiu pensar el dilluns, està pensant ja que queda 5 dies pel divendres?
Clar, m'imagino que tots sabem que podem fer lectures més optimistes de la setmana que no van centrades en que el plaer només el podem trobar a l'espai de cap de setmana, no? Inclús parlàvem amb pacients i famílies que venen aquí al nostre centre que directament ens comenten que el diumenge pot arribar a ser el pitjor dia de la setmana, no? Perquè al final... el millor dia és el divendres perquè estic pensant que ja s'acosta el cap de setmana, i el diumenge, que segueix sent un dia de cap de setmana, ja estic pensant que comença el dilluns. Clar, si la lectura és aquesta...
No es pot viure, així no es pot viure.
La possibilitat de disfrutar és molt limitada. Podem buscar lectures molt alternatives, no? Com per exemple trobar entre setmana espais dels que puguem gaudir, que ens puguin fer sentir bé, activitats que fora de la jornada laboral ens permetin, no?, tenir aquest plaer que a vegades només lliguem al cap de setmana perquè no, perquè no va lligat a la feina.
Doncs un dels retorns, la tornada a la feina. Rita Anton, psicòloga clínica del Centre ITA d'Argentona, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Una abraçada.
Adéu.
Doncs ja veieu, és el cas de tenir paciència i és projecció, en tot cas, que, mira, tinc feina. Que no és poca cosa tampoc, eh? Encara que l'economia vagi millor o pitjor, tenir feina sempre és una molt bona notícia. No sé què passa, que avui ens surten les coses, una mica catastrofistes, perquè de seguida parlarem de previsions, previsions de clima. De previsions de clima, però no d'avui, sinó de cara a 50 anys, d'aquí al 2070. Bé, la previsió, si les coses segueixen com estan i no es posa res mai, la previsió és que el nivell del mar pot arribar a pujar 6 metres a la costa central catalana durant els pròxims 50 anys. 6 metres significa que la costa tal com la coneixem doncs no existeix, amb tot l'impacte econòmic que això significa. Estem parlant, jo què sé, de carregar-nos l'estructura turística, per començar, de que platges ja desapareguin per sempre, mai més. Això sí no es fa res. Això ve precisament de models climàtics que donen a l'Agència Europea del Clima una xarxa de satèl·lits que porten ja uns quants anys amb un projecte de cara a visualitzar totes aquestes dades que van recollint. Doncs de seguida en parlarem. En parlarem amb Enriqueta i parlarem també amb el supervisor de models climàtics per fer 5 cèntims d'aquesta situació aquí darrere, a COPE Catalunya i Andorra.
Te lo estamos contando.
20 kilómetros meta, 4:27.
La Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE.
¿Quién gana aquí, Pereiro?
Únete a Óscar Pereiro, Quique Iglesias, Juan Carlos Matamoros, Jesús Alañá, Luis Pasamontes.
Una etapa muy rápida.
Y al mando, Eri Frade, para una cobertura única.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Vive la emoción de cada pedalada, cada ascenso y cada sprint, solo en COPE.
Fosprin Plus, de Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Enriqueta, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien y muy buenos días, Cruz.
Bienvenida. Mira, si nos encontramos cansados, hinchados, sin ganas de nada, si necesitamos perder peso, deshincharnos, eliminar toxinas y adelgazar, Enriqueta nos explica cómo. Y Enriqueta, todo esto plaza por el plan 1, 2, 3.
Efectivamente, que es la fórmula para mantener la báscula a raya, pero sin necesidad de pasar hambre. Así que si estás cansado o estás cansada de probar de todo y no te funciona, pásate ya al plan 1, 2, 3. Que no son batidos, sigues comiendo, sin efecto rebote. ¿Y qué vas a conseguir? En tan solo 3 semanas perder de 4 a 7 kilos, Cruz.
Efectivamente, de 4 a 7 kilos. El plan 1, 2, 3 está realizado por laboratorios Clinitec. Y oye, que no es un medicamento, ¿eh? Importante esto, no es un medicamento, es apto para todo el mundo, está hecho a base de plantas, minerales, vitaminas, y es apto incluso si tomamos algún medicamento y con registro sanitario, eso es una evidencia además, seguramente lo tenéis que comprobar, y económico. Enriqueta, ¿cómo funciona? ¿Qué hacemos la primera semana?
Pues la primera semana tomaremos los sobres de piña, que se encargan de drenar, de eliminar todas las toxinas, para que nos deshinchemos, para que recuperemos la cintura, para que bajemos más de una talla y eliminemos esos michelines.
La segunda semana, ¿cómo seguimos?
Seguimos con los sobres de naranja, pura fibra, prebióticos, tendremos una digestión más ligera, nos despedimos del estreñimiento y aquí ya notamos, ya han pasado 2 semanas, pero más de 3 kilos menos.
¿Y la tercera semana cómo rematamos?
Rematamos con las cápsulas captagrasas, que además son saciantes, ¿eh? Ellas nos ayudan a atrapar la grasa, eliminarla para que sigamos perdiendo y el resultado de 4 a 7 kilos. Y además te has cuidado de la salud, ¿eh? Porque controlas el azúcar, el colesterol y la hipertensión. Y además se nota, ¿eh? Porque bajamos peso y lo notamos en las rodillas, estamos menos cansados, ese abdomen está pues al estar más deshinchado, mucho mejor, combatiendo también pues esas cartucheras, ¿no? Bueno, todos son ventajas si haces el plan 1, 2, 3. Así que te voy a dar el teléfono para que me llames, para que te informes sin compromiso. 650-51-52-53.
650-51-52-53. Ese es el teléfono del plan 1, 2, 3. Ahí podrás combatir las cartucheras, podrás combatir las retenciones de líquido. Y además, hoy hay una oferta estupendísima. Enriqueta, cuéntanos de qué va esta oferta hoy.
Como tú has dicho, estupendísima, ¿eh? Porque hoy con el plan 1, 2, 3 vamos a regalar a los oyentes de COPE las tres infusiones, ¿eh? Que no pueden faltar, que es un complemento, la detox, más la drena, más la lipo, para que estemos súper hidratados. Además, vamos a regalar el gel adelgazante que lleva Rolón incorporado, cada día un masaje para destruir esa grasa en esas zonas más resistentes, que puede ser el vientre, la barriguita, las cartucheras. Pues te viene gratis con tu plan 1, 2, 3, que por fin vas a conseguir adelgazar de 4 a 7 kilos en tan solo 3 semanas. Y yo te repito el teléfono, que es el único ejercicio que tienes que hacer, ¿eh? 650-51-52-53. Adiós a esas dietas estrictas, imposibles. Adiós a matarte en el gimnasio, porque con el plan 1, 2, 3 lo vas a conseguir fácil y seguro.
650-51-52-53. Esta oferta exclusiva para los oyentes de COPE Cataluña, de Herrera en COPE Cataluña y Andorra. Pero, Enriqueta, ¿y las galletas? ¿Qué te parece si ponemos las galletas? Sé que hay gente apasionada con las galletas, que son riquísimas, digestivas. ¿Y en lo que queda de agosto podemos poner las galletas?
Pues venga, vamos a ponerlas. ¿Qué te parece?
Me parece
regalo
fantástico.
También, que son de cúrcuma y chía, para ese desayuno, para esa merienda, para que nos endulcemos la vida, junto con las infusiones y el gel, ¿eh? Con Rolón.
Efectivamente, pues ya lo sabes, es económico el plan 1, 2, 3, toda la información, pues ahí está Enriqueta y todo su equipo en el 650-51-52-53, sin tener que desplazarte, y lo puedes recibir mañana mismo por mensajería sin gastos de envío. Recuerdo el teléfono, 650-51-52-53. Enriqueta, patunets, patunets.
Patunets, patunets, por tu també. Adeu, adeu, adeu.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El nivell de la mar pot arribar a pujar 6 metres a la costa central durant els pròxims 50 anys. Això diuen les dades recopilades de l'Agència Europea del Clima. Tenim al telèfon el senyor Aitor Calero, que és supervisor de models climàtics. Aitor, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bienvenido, gracias por atender la llamada. De entrada, en ¿cómo se han elaborado estos modelos?
Bueno, estos modelos lo que utilizan son distintas variables, distintos conjuntos de datos, que lo que permiten es eso, construir escenarios en los que, en función del territorio y la localización, pues dan pues la probabilidad de que haya pues más incendios, más inundaciones debido a cambios en el clima, o también cambian, digamos, el modelo de cuanto a subidas del nivel del mar, ¿no? ¿Qué zonas se podrían ver afectadas si todo continúa como hasta ahora o si no se hace nada? Pues podría tener subidas del nivel del mar entre 1,5 y 3 metros, por ejemplo.
Caray. Bueno, estaba hablando, los datos los recopiláis. Dos preguntas. Primero, ¿dónde salen estos datos para fabricar estos modelos? Y segundo, ¿a cuánto tiempo vista son estos modelos?
Sí. A ver, los datos, la Agencia Europea de Medio Ambiente lleva bastante tiempo recopilando información. De hecho, lanzó hace ya unos años, bueno, y es un proyecto que sigue en marcha, una constelación de satélites que monitorizan la Tierra. Son una constelación que se llama Sentinel o los Centinelas, y que captan todo tipo de información medioambiental a través de lo que se conoce como teledetección, ¿no? Que es el satélite envía una señal, y en función de eso va detectando pues el nivel de humedad, el nivel de gases que hay en una zona, etcétera, ¿no? Son satélites muy muy sensibles, ¿no? Entonces, a partir de toda esa información y de información sobre el terreno, de información de medidores, de toda la información, digamos, que esta agencia recopila a nivel europeo, que parte también de cada uno de los países miembros de la Unión Europea, pues con esta información los científicos y con nuestra plataforma construyen estos modelos y luego los plasman en mapas para que podamos ver de una forma visual y muy clara, porque un mapa explica muy bien las cosas, dónde podría ocurrir, pues dónde podríamos tener más afectación de un efecto u otro, ¿no?
Y conforme a tiempo visto, o sea, ahora tenemos el modelo encima de la mesa, ¿cuándo se podría decir, hey, pues el modelo se ha cumplido o se ha aproximado tanto tiempo? ¿Cuántos años tienen que pasar? ¿Es un año, dos años, cinco años, diez?
Sí, aquí estamos hablando de un periodo muy largo, o sea, estamos hablando de modelos que están prediciendo lo que puede pasar en el periodo entre 2041 y 2070, más o menos eso lo que reflejan los mapas, ¿no? Y lo que se ha hecho es, lo que se compara es con el periodo del 81 al 2010, es decir, son dos periodos comparativos para que podamos ver, pues eso, cómo estábamos entre el 81 y el 2010 y cómo podríamos estar entre el 2040 y el 2070.
Hombre, lo que derivan estos modelos es que tenemos un problema. Si se cumplen, tenemos un problema, pero que un problema que ya se conoce, ¿no? O sea, de entrada, aquí lo que tengo encima de la mesa es el aumento de incendios forestales en Galicia, País Vasco, Asturias, y conforme a Cataluña, Barcelona, o toda la costa en este caso, Barcelona como una de las ciudades importantes, pues pueden alcanzar pérdidas importantes económicas.
Claro, porque hay varios efectos combinados, ¿no? Por un lado está, no afectan igual en todo el territorio, es verdad que la cornisa cantábrica, como hay muchos bosques, si aumenta la temperatura y aumenta la sequedad de los bosques, pues el riesgo de incendio va a aumentar, ¿no? Eso es así. Y luego en toda la zona costera, porque bueno, en Cataluña hay muchísima población que vive bordeando la costa y en el área metropolitana de Barcelona y todos los municipios que la rodean, pues muchísima gente vive muy pegada al mar, ¿no? Si el nivel de agua sube, si el nivel de los mares sube, pues va a haber zonas que si no se hace nada se van a inundar. Entonces, pues habrá que hacer como hacen en Holanda, poner diques o hacer lo que sea, o retirar ciertos emplazamientos, ¿no? Pero aumentará el riesgo de otras cosas también, de cuando haya lluvia, si a eso le sumas el nivel de la subida al nivel del mar, pues puede dar lugar a inundaciones importantes. Y eso, claro, tiene un impacto económico evidente.
Oye, Aitor, antes has dicho de cuánto se preveía o cuánto dice el modelo que puede subir el nivel del mar en esos próximos 50 años.
Pues el modelo, mira, tengo aquí el mapa adelante, el modelo tiene varios escenarios, pero hay, justo por la zona de Barcelona, hay modelos que predicen, pues por ejemplo, la zona de Castelldefels, que podía haber subidas de hasta 6 metros, en algún caso, ¿no? En uno de los escenarios peores, ¿no? Y luego hay otras zonas de menor afección, de un metro, ¿no? En Blanes, por ejemplo, Mataró, bueno, hay distintas zonas.
6 metros en la zona del Baix Llobregat, en Castelldefels. Eso estamos hablando de que desaparece no solo la playa, sino que desaparece todo lo que sería el barrio marítimo.
Claro, lo que se puede ver claramente en la página web de los mapas es, por ejemplo, la cantidad de población afectada. Estamos hablando de a lo mejor de afecciones, pues eso, de 100.000 personas combinadas, ¿no? Entonces, bueno, si no hacemos nada, pues claro, se va a inundar. Lo que puede ocurrir es pues, que tengamos que hacer cosas como se ha hecho en Holanda hace muchos años, ¿no? El hacer diques. Y tratar de contener eso, pero claro, todo eso tiene un impacto económico.
Un impacto económico ya no solamente para construir esos diques, sino hablemos ya del turismo en este caso, porque claro, si desaparecen playas y desaparecen los entornos costeros, ya no solamente Costa Brava, Costa Central, claro. Costa Dorada, sino ya Levante y demás, estamos hablando de que, en fin, en las islas pasaría lo mismo, por ejemplo, en Baleares, Mallorca, Canarias.
Sí, depende también mucho de la orografía de las islas y claro, por ejemplo, en Mallorca sí que tienen zonas costeras que son más con más acantilados, entonces ahí la afección digamos sería menor, pero claro, lo que es la Bahía de Palma pues es una zona también que también el modelo predice subidas entre 2, 3, 4 y hay zonas también con 5 y 6 metros.
Caray, Formentera desaparecería prácticamente, quedaría la Mola solo porque Formentera es una isla muy bajita.
Sí, es una muy muy pequeñita, muy pequeñita. Sí, sí, hay zonas ahí muy muy afectadas, efectivamente. Bueno, no sé el porcentaje, pero vamos, a lo mejor un 15% de la isla podría afectar fácilmente, sí.
Bien, hablabas de las inundaciones que podrían aumentar en conjunto en España un 25% en los próximos 50 años. Todos tenemos todavía en mente el temporal Gloria, que fue el último más potente que tuvimos. Imagínate esto multiplicado.
Claro, lo que predicen los modelos es al final este cambio en el clima, pues lo que provoca son fenómenos más extremos y la recurrencia y que aumente la recurrencia de estos. Entonces, todo esto combinado es el escenario pues que nos podría abocar a eso, a situaciones pues catastróficas, ¿no? Si no toman medidas adecuadas.
Claro. Ya esto iba para acabar, Aitor. Supongo que el modelo se cumple si no se hace nada. Si están las cosas como están, si se hace algo, el modelo puede variar.
Eso es, los modelos predicen a futuro lo que va a ocurrir tomando los datos actuales y las paredes actuales, pero obviamente igual que el hombre influye negativamente en o puede influir negativamente, también puede influir positivamente la descarbonización de la economía, el uso del vehículo eléctrico, bueno, una serie de cosas que ya se están haciendo, pues van a alterar obviamente también el modelo, claro.
¿Y cada cuánto elaboráis modelos? O sea, ¿cada cuánto se elabora, por ejemplo, un modelo de mapa de previsiones de estas características?
Ahí no te sabría decir, porque depende un poco de cómo la Agencia Europea de Medio Ambiente recopila los datos y cada cuánto tiempo los expertos lo van haciendo. Este portal, digamos, que incluye mapas, se ha hecho sobre todo de cara a la difusión ciudadana, para que tomemos conciencia de la afectación que puede tener y que veamos que no son cosas que cuentan los medios o cuentan los científicos.
Que no es un fake.
Son cosas tangibles, claro, exacto, y te pueden afectar a ti, porque si tú vives cerca de la costa, pues vas a tener una afectación. Los modelos irán ajustando conforme vayan, cada vez tenemos más información, cada vez se recogen más datos, y esa es la parte positiva, que cada vez podemos generarlos con mayor precisión y con menos tiempo. Entonces, estos modelos irán actualizando casi de forma continua durante los próximos años.
Pues Aitor Calero, gerente del área de tecnología e investigación de ESRI, gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros. Muy amable.
Gracias a vosotros. Un placer.
Un abrazo. Ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz, quatre papers, i torno per parlar de ventes telefòniques.